Son las 7 de la mañana. A esta hora arranca la mañana en Canarias, hoy desde el Mercado Municipal de La Laguna. Comenzamos el programa en un mercado ya agitado de muchísima actividad porque los puestos ya están abiertos y son muchos los que se afanan en conseguir las últimas compras para este 24 de diciembre, para esta fecha tan cálida y tan bonita para todos. Celebramos la Nochebuena, un día en el que para muchos se comienza un periodo de descanso, pero en el que también hay una jornada especial para rodearnos de la familia, porque hay que darle una especial significación religiosa. Son momentos para compartir y para reunir a los que más queremos. Sea el suyo el primero o el segundo caso, felicidades para usted y para toda su familia. Y por parte de COPE Canarias, pues una invitación para ser generosos. Ayer escuché a un representante público que los 20 euros que había ganado en el gordo de la lotería no daban sino para yogures. Bueno, pues les animamos, por ejemplo, a que se acerquen a este mercado municipal de La Laguna y empleen esos 20 euros en una compra solidaria para los que menos tienen. Les planteamos esto porque Cáritas ha dicho que aún hay mucha gente en Canarias que lo está pasando muy mal porque no tienen recursos. Ya verán en este mercado municipal todo lo que pueden comprar para la sociedad con esos 20 euros. Y por cierto, no compren yogures, que se caducan pronto. Mejor alimentos no perecederos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Actualizamos la información con la ayuda de Melisa Torres. Hola, ¿cómo estás, Melisa? Buenos días.
Buenos días.
Una información, una actualidad que pasa por ese acuerdo firmado ya entre el gobierno de Canarias y los cabildos sobre el ICTE.
Así es, el gobierno regional y la Federación Canaria de Islas firmaban sin la rúbrica del Cabildo de Gran Canaria el acuerdo para impulsar un plan de desarrollo económico con los fondos de élite. Los proyectos que se van a beneficiar de una inversión de 1.600 millones en los próximos 10 años van a tener como líneas estratégicas el fomento de la I+D+I, la construcción de infraestructuras y las políticas activas de empleo. El presidente Clavijo señalaba que el acuerdo abre una nueva forma de trabajar en el archipiélago construyéndose desde las islas. Prometía consenso, diálogo y transparencia en la distribución de recursos e insistía en que no va a haber reparto.
Todo este trabajo se va a hacer con la absoluta transparencia que va a requerir la inversión de una cantidad tan importante de recursos, que además se va a hacer también con la búsqueda del consenso de todos y cada uno de los municipios y que además también se va a hacer teniendo en cuenta a todos los agentes sociales. De esta forma comenzamos un camino. Un camino que vamos a estar totalmente abiertos a la flexibilidad, porque por encima de todo lo que buscamos es la asignación correcta de los recursos y la obtención de resultados.
Hablamos también de los presupuestos autonómicos que se aprobaban esta semana en el Parlamento con el apoyo de los grupos de coalición, PSOE y la agrupación socialista Gomera. Las cuentas, que ascienden a 7.113 millones de euros, van a priorizar, según el portavoz socialista Iñaki Labandera, los servicios sociales, dedicando 8 de cada 10 euros a sanidad y educación.
No crecen todo lo que nos gustaría en su gasto no financiero, porque la ley de estabilidad presupuestaria nos obliga a destinar, bueno, pues más de 70 millones de euros a amortización de deuda pública en vez de a las personas, pero son unos presupuestos que crecen y que crecen desde el punto de vista de la mejora de los servicios públicos y de la mejora del aspecto social del presupuesto. Porque 8 de cada 10 euros del presupuesto se destinan a sanidad, educación, políticas sociales y empleo, porque duplican los fondos para luchar contra la pobreza, porque incrementan por séptima vez los recursos para los dependientes.
El diputado del PP, Jorge Rodríguez, no comparte los argumentos de Labandera. Insiste en que estas cuentas no van a permitir que Canarias consolide su recuperación. Además, lamentaba que Coalición y PSOE no hayan apoyado las enmiendas formuladas desde su grupo parlamentario para reducir gastos superfluos.
No es que no se puedan llevar los servicios básicos. A nuestro juicio, no se pasará de la mediocridad con la que se están de alguna forma facilitando esos servicios, y tampoco van a servir en absoluto como palanca o como lubricante para la dinamización de la economía canaria. Aprovechando que las reformas a nivel nacional han conseguido que efectivamente la economía a nivel nacional tenga un importante incentivo, en ese sentido pensamos que Canarias en estos momentos, con el presupuesto que ayer se aprobó, pensamos que no está, digamos, remolcando todo lo que debería remolcar.
Y en el archipiélago también se habla de la reunión entre Rajoy y Pedro Sánchez. El diputado electo de la coalición PSOE de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, aseguraba que es normal que Rajoy tome la iniciativa a la hora de dialogar, pero ni mucho menos, dice, es el ganador de los comicios. Insiste en que el PSOE no tiene elementos de entendimiento con el PP.
Es evidente que el Partido Popular ha sido el partido más votado, pero yo creo que el Partido Popular no es el partido ganador de las elecciones. No, no se puede ser ganar algo perdiendo, pues creo que 63 diputados y 3 millones y medio de votos y todas estas cosas, ¿no? Entonces esto abre un panorama que rompe con la tradición aquella de la fuerza más votada, ¿no? Esto hay que construirlo. Yo creo que hoy no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada. Yo creo que Pedro Sánchez no puede, no hay elementos de acuerdo con el señor Rajoy en este momento.
De las elecciones también hablaba el obispo de la diócesis canariense, Francisco Cáceres, subrayaba que la fragmentación del Congreso tras las elecciones es un ejemplo de la desestructuración que existe en la sociedad. Pide diálogo y altura de miras para formar un ejecutivo lo antes posible. Y Cáritas presentaba en la provincia de Las Palmas el informe sobre pobreza y exclusión social. Las conclusiones negativas es que aumenta la desigualdad en 2,5 puntos cada año. La ONG ayuda a 1.019 personas que viven en la calle, una cifra que se ha doblado en un periodo de tiempo muy breve. Los contenidos de este estudio no son positivos, baja la edad de las personas que acuden pidiendo ayuda a esta organización de la Iglesia. 3 de cada 4 personas se encuentran entre los 30 y los 50 años. Además, aumenta el número de matrimonios de esa edad que solicita ayuda y se incrementa también la gente que vive sola y que no recibe ningún tipo de subvención. Desde Cáritas critican la financiación de las administraciones públicas que se ha congelado en los últimos tiempos. En cambio, un dato para la esperanza es que aumenta el número de ciudadanos que ayudan y son solidarios con las organizaciones no gubernamentales. Escuchamos a Gonzalo Marrero, portavoz de Cáritas.
Entonces tenemos una sociedad muy desestructurada y como fruto de esa sociedad, pues...
Nos vamos a Fuerteventura. En el Ayuntamiento de La Oliva, el alcalde Domingo González Arroyo, inhabilitado por la justicia por un delito de prevaricación, se ha atrincherado en los últimos días en su despacho del consistorio, negándose a ceder el cargo al segundo de la lista del PP Majorero. El portavoz de Votemos La Oliva, Álvaro Astica, nos contaba que la situación puede complicarse más porque González Arroyo se mantiene en sus 13 y no tiene intención de dejar sus responsabilidades.
Se va a repetir este miércoles, pero bueno, va a ser aún más esperpéntico porque... El alcalde en funciones, Pedro Amador, el número 2 del PPM, piensa convocar desde el salón de la, desde el despacho de la Secretaría Occidental, piensa convocar el pleno de investidura del nuevo alcalde para el día 26. Domingo González, el exalcalde, el condenado, piensa que ayer cambió las llaves del ayuntamiento, piensa desde el despacho de la alcaldía convocar ese mismo pleno para el día 30.
Y el Pleno del Cabildo de Tenerife aprobaba el presupuesto para el año que viene, que asciende a 648 millones de euros, un 5,8% más que en el presente ejercicio. El proyecto Tenerife 2030, la generación de empleo, el gasto social y la inversión, con más de 600 acciones, van a ser los ejes prioritarios de las cuentas insulares. El Pleno, por cierto, acordaba la presentación de 3 propuestas para optar a los premios Canarias del Gobierno regional. Las propuestas corresponden a la modalidad de acciones altruistas y solidarias, comunicación internacional, y recaen en la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, en Radio ECA y también en el físico británico Stephen Hawking. Hablamos también de la Lotería de Navidad, que ha sido generosa con el archipiélago. Dejaba 900.000 euros en la provincia de Las Palmas, en terceros, cuartos y quintos, sin contar la Pedrea, y algo más de 938.000 euros en la provincia tinerfeña, en los premios mayores, sin contar aproximaciones y reintegros. El delegado de la Organización de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Las Palmas, Jorge Moragas, explicaba que Canarias se encuentra en la media de premios que otras regiones con gastos similares. Dice además que es normal que las administraciones y receptores que más venden sean luego los que repartan más dinero.
En un premio se aumenta otra vez las ventas, por ejemplo, de la Brujita de Telde, que tuvieron un premio famoso de los millones y le han sacado un rendimiento estupendo, ¿no? Es verdad que ellos han vendido mucho, han tenido muchos premios, venden mucho por terminal, porque ofrece mucho por terminal, en ese caso de las administraciones que más venden por terminal, y por eso han tenido la variedad que comentabas antes de premios. Al tener tan, pues es más fácil picar, no picas grandes series, no uno pica billetes, y cuando vendes así, pero en principio tienen, de hecho tuvo 3 como la gasolinera de Tenerife.
Y conocemos ya el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a David Ruiz.
Buenos días. Hoy en Canarias seguirá el cielo poco nuboso en general, salvo nubes de retención en el norte de La Palma. Las temperaturas en ligero descenso, con 17 grados en Valverde, 21 en Santa Cruz de La Palma, 23 en Las Palmas, Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera y 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. En cuanto al viento, será del este, con intervalos de fuerte en medianías.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos al kiosco, echamos un vistazo a los titulares de la prensa, lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y de Daniel Pinelo.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: Sánchez dice no a Rajoy e intentará que haya un gobierno de cambio. Ciudadanos, Rivera propone un pacto con Partido Popular y Partido Socialista para garantizar la unidad de España. También leemos: el detenido por el crimen del sur ya en prisión niega ser el asesino. Y en clave de deportes, el Iberostar Tenerife no logra levantar cabeza y pierde 81-76 en Sevilla. La foto de portada es para ese encuentro celebrado ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
En Canarias 7 leemos: Clavijo rubrica élite sin Gran Canaria. Tampoco acuden al acto los consejeros del PSOE en un acuerdo donde los cabildos dirán qué proyectos se financian. También, por otro lado, los aeropuertos canarios aumentan su tráfico por las fiestas, 2,2 millones de viajes por Navidad. Y en Fuerteventura, la bicefalia en la alcaldía sume en el caos la Oliva. La foto de portada para el encuentro ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la Moncloa.
El periódico El Día, a grandes rasgos, felicita la Navidad a todos sus lectores.
Y en la provincia, dice, un centenar de empresas de las islas figuran en la lista de morosos con Hacienda. En Gran Canaria, malestar por la ausencia de tres consejeras en el debate de las cuentas insulares. Y en Oliva, González Arroyo se dispone a pasar la Navidad atrincherado en la alcaldía. La foto de portada también para ese encuentro entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, que estuvo marcado por la distancia entre los dos.
En la opinión de Tenerife encontramos: la Guardia Civil busca un delincuente por participar en el crimen de Raimundo Toledo. También leemos: Sánchez anuncia a Rajoy que intentará un gobierno de cambio. El Partido Popular aún ve posible un acuerdo y Rivera propone un pacto con populares y socialistas. También leemos: un centenar de empresas de las islas figuran en la lista de morosos con Hacienda. Algunas de ellas han presentado concursos de acreedores. La foto de portada es para ese acuerdo que se firmaba ayer entre el gobierno y los cabildos para el impulso de un nuevo modelo económico.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Fran Alonso, maestro cortador con tres récord Guinness. Fran, ¿cuál es el secreto para un buen corte de jamón?
Mira, la técnica y las herramientas son importantes, pero sobre todo elegir un buen jamón, serrano o ibérico. Yo estoy seguro, elijo Montesano.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y trece, pues como les comentamos, esta mañana en Canarias se desarrolla hoy en un sitio muy especial, en el Mercado Municipal de La Laguna. Los puestos ya están abiertos y son muchos los ciudadanos que se agolpan ya precisamente ante los mostradores de cada uno de los establecimientos, pues para comprar esa última hora, delante de las dulcerías, de las carnicerías, de las pollerías, incluso a esta hora tomándose un barraquito para despertarse del sueño. Pues ya son muchas las personas que están aquí disfrutando de uno de los mercados tradicionales que nos hacen recuperar parte del encanto de la Navidad que tenía para, bueno, pues algunos que ya tenemos alguna edad que otra, no mucha de todo caso. 7:14 minutos, sí que tenemos que hablar en esta primera hora de algunos temas de actualidad, entre otros, por ejemplo, de ese acuerdo que se firmaba ayer entre el gobierno de Canarias y los cabildos, que no, el de Gran Canaria, ojo, es decir, con la FECAI, para el reparto del ITE, del antiguo impuesto general de tráfico de empresas. Hablamos con el presidente de turno de la FECAI y también presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues en día previo o en el día de la noche buena, por lo tanto, mitad trabajando, mitad pensando en familia y en celebración.
Exactamente, como todo el mundo, presidente. Nos llama primero la atención de la firma de este acuerdo, lo que se llama por compromiso. ¿Por qué se ha elegido así, compromiso por el reparto?
Bueno, es un compromiso para el impulso de un nuevo modelo económico 2016-2025, que era una apuesta conjunta gobierno y cabildos, que vincula también a los ayuntamientos, porque nuestro compromiso también es trabajar muy de la mano con los ayuntamientos, con el objetivo de que estos pues 1.600 como mínimo millones de euros en 10 años no sean más de lo mismo incorporados a otra financiación y se diluyan, sino que sean un potente plan de actuación que a través de proyectos en I+D, más I, en inversiones de impulso en la economía y en empleo, pues tengan un efecto práctico con medidores concretos, como presentó el presidente Clavijo el día 30 de noviembre, con medidores concretos de impacto en empleo, en emprendeduría, etcétera, de manera que apoyen la reactivación, la recuperación de la economía canaria, que muy lentamente, pero por fortuna, se está produciendo, y que esa recuperación sobre todo llegue a todo el mundo.
¿Hay un plazo de presentación de proyectos por parte de los ayuntamientos y los cabildos?
Bueno, ahora hemos quedado en que hoy firmamos este compromiso, por tanto ya es firme, firmado por los presidentes de cabildos y por Fernando Clavijo, ya es firme, y ahora viene el siguiente paso, que es que ayuntamientos, los cabildos, coordinando los ayuntamientos de cada isla, ya tenemos preparados o estamos preparando proyectos que cumplan con el listado de propuestas que se plantean en este compromiso. Esos proyectos, a lo largo de la segunda quincena de enero, vamos a tener en cada isla reunión gobierno, cabildo, ayuntamientos, para aprobar los proyectos que cumplan con esa hoja de ruta, y automáticamente pues Hacienda del Gobierno de Canarias nos va a tramitar un acuerdo que nos va a permitir a las intervenciones de fondos de cada cabildo generar un crédito con el que sacar a concurso el cabildo respectivo esos proyectos y empezar a ejecutarlos, y por tanto a lo largo del, pongamos, final del verano, se podrían estar con los trámites de contratación, que son engorrosos y lentos como el demonio, se podrían estar ya ejecutando proyectos, pues, por ejemplo, de carreteras, de obras hidráulicas, de zonas comerciales abiertas, de zonas turísticas, de mejora de zonas turísticas, de energías renovables, de apoyo a proyectos de investigación, desarrollo e innovación, a formatos de empleo, de formación de empleo especialmente adecuados para los colectivos que tienen más dificultades de inserción. Uh-huh. Esa va a ser la dirección.
Claro, presidente, el otro día ya, efectivamente, el presidente del gobierno ya anunciaba esos criterios por los cuales se van a valorar los proyectos presentados, y también se hablaba de ese índice corrector, ¿no?, por así decirlo, para equilibrar el tema de poblaciones entre islas y demás. En la firma, en todo caso, destacan dos cuestiones. Por un lado, que Gran Canaria al final ha hecho efectiva de alguna forma un posicionamiento y no ha acudido a la firma de este compromiso en el que sí han estado presentes el resto de presidentes insulares. Esto ya marca una pauta, a lo mejor, en el seno de la FECAI.
No, vamos a ver. La FECAI, con seis votos a favor y uno en contra, ha aprobado la suscripción de este compromiso, y por eso la hemos firmado seis presidentes. Y nada más, tenemos tan buena noticia y tanto trabajo por hacer que no podemos, ni vamos a perder, ni voy a perder ni un minuto en ninguna polémica que solo contribuye a hacernos perder energía. Para dedicarnos a lo que la gente está esperando de nosotros, y es que pongamos en marcha proyectos que generen empleo y que ayuden a reactivar, para crear empleo, la economía de Canarias.
Me refería sobre todo, presidente, bueno, pues si este posicionamiento de Gran Canaria, al margen de lo que ha sido el consenso efectivamente obtenido en el seno de la FECAI, puede sentar un precedente respecto, bueno, pues a otras situaciones en el futuro, dado en cuenta que hasta el momento la Federación Canaria de Islas ha actuado de forma unánime.
Bueno, y ha ocurrido alguna vez históricamente que no los siete presidentes de cabildo votaron lo mismo, y no hay ningún problema, siempre buscamos el consenso, pero en las instituciones, y en este caso entidades democráticas, cuando el consenso no es posible, pues se vota, la mayoría decide, se respeta a la minoría, pero la minoría respeta la decisión adoptada por la mayoría y se pone a cumplirla. Eso es lo democrático, eso es lo justo, y cualquier otro planteamiento sería tremendamente peligroso, porque sería pensar que si estoy en minoría y no hacen lo que yo digo, pues entonces, no, como decíamos cuando llego, no me junto. Y me parece que eso sería un mensaje terrible en democracia.
Por acabar con este capítulo ya, presidente, había voces de algunos alcaldes que decían que la FECAN tendría que haber estado presente en la firma de este convenio. ¿Está de acuerdo usted?
Bueno, la FECAN ha estado invitada, según ha manifestado en la propia firma ayer el presidente, a firmar. Han decidido que tienen otro ritmo, que es más seguramente más lento, porque son una, nosotros somos 7, ellos son 88, y les cuesta más tomar decisiones. Y no solo está abierto este documento a su firma también, sino que en cada isla, y ahora hablo como presidente del Cabildo de Fuerteventura, ya hemos mantenido la pasada semana una reunión con los 6 alcaldes de la isla, tenemos otra puesta para los días siguientes a Reyes, para ya trabajar sobre proyectos concretos, y por tanto aquí vamos a trabajar las 3 instituciones conjuntamente. El hecho de que la FECAN no haya firmado no tiene por qué significar ningún problema, en el sentido de que cada cabildo está en la propia firma y en el documento comprometido a contar en todo momento con los ayuntamientos, tanto para tomar decisiones como para distribuir estos fondos y estos proyectos en el territorio, porque si estamos buscando la cohesión territorial entre las 7 y con la graciosa 8 islas habitadas de Canarias, pues lo mismo, por coherencia, tiene que ocurrir y va a ocurrir en el seno de cada isla.
Una última cuestión ya para el presidente de la FECAI. Hemos conocido recientemente ese análisis sobre pobreza y exclusión social de Cáritas, que dice que aumenta el número de personas que tienen que acudir a esta ONG solicitando ayuda, y también se rebaja la edad de 30 a 50 años. Es ahora precisamente el grueso de la población que está pidiendo ayuda. Una situación real y difícil de afrontar, y no sé si en este caso puede haber un tipo de vínculo especial entre estos proyectos que se presentan para el ITE y esa situación que se vive.
Sí, el área de los 3 frentes importantes de estos fondos, hay uno que es el de empleo y que tiene una prioridad especial para, lo leo literalmente, estas situaciones, cuando dice incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción, programas de mejora del capital humano en idiomas y formación dual, fomento de formación de adultos con escaso nivel de estudios, plan de empleo para hogares con todos los miembros sin recursos, programas de empleo sobre colectivos de personas con titulación, es decir, hace una prioridad clara, porque en resumidas cuentas se trata de que a la mesa vaya habiendo más comida, pero a esa misma mesa nos sentemos todos, y lo que no puede ocurrir es que esta sociedad se parta en dos, como es el gran riesgo de estas sociedades post-crisis, porque las crisis, y esta ha sido una modélica en lo negativo, de las crisis ahora, los ricos más ricos y los pobres más pobres. El número de ricos menor, el número de pobres mayor. Eso está ocurriendo, y por lo mismo, todo lo que podamos hacer, y aquí hemos apostado claramente para que así ocurra, desde lo público, tenemos que hacerlo y vamos a seguirlo haciendo para que no solo haya más bienestar, sino haya más bienestar para todas y todos.
Pues hemos querido hablar con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y también de la FECAI acerca de ese compromiso con el ITE. Marcel Morales va a celebrar la Nochebuena en casa, ¿se va a la casa de algún familiar? ¿Cómo hace?
Bueno, nos juntamos todos los hermanos, mi madre, mi suegra, mi cuñado, los hijos, toda la familia con algún amigo y algún familiar, de primos, tíos, etcétera, y hacemos una tranquila pero divertida y entrañable velada, y bueno, yo ya previamente también he compartido muchas veladas, cenas, almuerzos, visitas a la residencia de mayores, de incapacitados, a personas que sé que lo pasan mal, porque la Navidad también no solo es tiempo de pasarlo uno bien y de estar en familia, sino también de lo mismo que decíamos ahora, de tener presente de manera activa, efectiva, no solo en las emociones, y de estar cerca de aquellas personas para las que la Navidad no es tan buena noticia porque pues están enfermas, porque están dependientes, porque lo pasan fatal. Entonces, un poquito de todo eso va a ser la Navidad, y desde luego también de cargar pilas, porque lo que viene es duro, es apasionante pero duro, y hay que estar fresco para afrontarlo.
Estoy pensando yo que si se reúne tanta gente en su casa, su domicilio tiene que ser bien grande.
No, nos reunimos en el ático de un hermano, de mi hermano el mayor, que tiene mucho que ver con ustedes porque es del mundillo de la comunicación, que tiene un espacio bastante generoso.
Ah, pues eso lo decía.
Allí cabemos mucho. Yo tengo un piso donde no cabríamos sino 2 o 3. Yo no tengo posibles, como decían antes.
Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes y felicidad para todos.
Igualmente.
7 y 24 minutos, bueno, pues la verdad es que efectivamente, pues es una noche y un día especial de Nochebuena. Son muchos ya los que no trabajen y aprovechan este día para estar con los amigos, al mediodía, por ejemplo, y ya eso de las 5, 6, 7 de la tarde, comenzar a aparecer por las casas de los familiares para disfrutar de la Nochebuena. No sé si así Antona va a tener este mismo plan. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esa es precisamente la idea, a lo mejor, pasar el mediodía con los amigos hacia Antonio y después juntarse con la familia a la noche.
Pues sí, sí, estaré en el mediodía con los amigos aquí en La Palma y evidentemente por la tarde-noche pues iré a casa de mis padres, que también estará mi tía, mi mujer, mis hijos y todos los familiares para compartir esa noche buena.
Recientemente el secretario de los Populares Canarios ha estado valorando lo que han sido los resultados cosechados por su partido en estas elecciones generales, al menos en lo que tiene que ver con Canarias, donde han cosechado 5 diputados, una bajada respecto a las anteriores elecciones, y 6 senadores. ¿Cuál es el análisis que se hace por parte de Asier Antona de estos resultados de las elecciones?
Bueno, si tuviéramos que hacer una crónica periodística y tuviéramos que poner un titular, el titular sería que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Canarias, con un subtítulo: ha sido primera fuerza política en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y lo ha sido en la provincia de Las Palmas. Es verdad que cuando uno redacta la crónica periodística, alguno de los párrafos podía dedicarlo al retroceso que hemos sufrido y por tanto a la autocrítica que tenemos que hacer para corregir aquellos errores que hemos podido cometer para enderezar el rumbo y volver a seguir ganando la confianza de los ciudadanos. Pero el titular, y yo creo que el titular es lo importante, es que el Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza política elegida por todos los canarios.
Lo que pasa es que ustedes han dejado por el camino casi 163.000 votos, me parece.
Sí, bueno, eso lo da fruto de lo que ha sido esta tremenda, difícil y complicada legislatura que ha tenido la responsabilidad del Partido Popular en el gobierno de España, una legislatura marcada por una crisis económica brutal con un componente de drama social importante y donde el Partido Popular y el gobierno de España ha tenido que adoptar medidas, reformas muy difíciles de explicar y mucho más complicadas de entender. Estas cuestiones producen desgaste a aquellos que han tenido que tomar esas medidas, en este caso al Partido Popular, y si eso además añadimos pues los casos de corrupción que durante esta legislatura han afectado a mi formación política, en fin, es verdad que están contados, localizados, y que el Partido Popular y que el Gobierno de España ha actuado con contundencia apartándolos, erradicándolos de la formación política a la que pertenezco, pero es verdad que eso también produce un castigo importante por parte de la ciudadanía. Pero ya le digo, a pesar de esa legislatura, a pesar del desastre de este gobierno, a pesar de las medidas y de las reformas que hemos tenido que adoptar y reformas necesarias para que hoy estemos hablando de recuperación y de generación de empleo, a pesar de todo eso, pues ya le digo que el Partido Popular ha vuelto a ser el partido donde un mayor número de canarios y de españoles han confiado para seguir gobernando ese país.
Y así era, Antona, ya en clave canaria, cuestiones, por ejemplo, como las prospecciones petrolíferas, que han estado en la actualidad en esta legislatura, ¿han podido pasarle factura a su partido?
Mire, no, yo no creo que tengan nada que ver las prospecciones petrolíferas con el resultado electoral de las elecciones generales. De hecho, si uno va a aquellas islas donde mayor ha afectado desde el punto de vista social las prospecciones, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, quien ha ganado el Senado ha sido el Partido Popular. Creo que nada tiene que ver ese componente con el resultado electoral del pasado domingo.
Lo cierto es que ahora mismo el panorama que se acumula en la política nacional es complicado. Tienen ustedes 123 diputados, mejor dicho, en lo cual hacen una mayoría simple, pero alejada, lo primero, del resultado que cosecharon hace 4 años, y también alejada de los 176 diputados que se necesitan para sacar adelante un gobierno en el Congreso de los Diputados. Ayer veíamos a Mariano Rajoy, que se entrevistaba con Pedro Sánchez, y parece que, de momento, el acuerdo con el Partido Socialista o una posible abstención de esta formación en el Congreso no es posible. ¿Qué opciones tiene a partir de este momento su partido?
Miren, lo que está claro es que ante el resultado y el mapa político que se dibuja a partir del pasado domingo de las elecciones generales, lo que se requiere en estos momentos, y yo por eso apelo a todas las formaciones políticas y a todos los responsables públicos a tener alturas de mira. Ahora se requiere política de Estado, política con mayúscula, política responsable, y esa política de altura, política de Estado y política responsable implica que las formaciones políticas, que los partidos políticos y fundamentalmente aquellos que tienen una trayectoria y una tradición parlamentaria como es el Partido Popular y el Partido Socialista, sean capaces de saber que el mapa complicado de futuro no se puede basar o no podemos dibujarlo en base a una inestabilidad más o a una ingobernabilidad de este país. Por tanto, se requiere de mucha responsabilidad. Yo espero que el Partido Socialista, más allá del portazo que ayer Pedro Sánchez dio al salir de la Moncloa, recapacite, sea capaz de entender que ahora se necesita, ya le digo, de esa visión, no a corto plazo, sino a largo plazo, que este país no necesita de más inestabilidad, sino de todo lo contrario, de estabilidad, que este país necesita de gobernabilidad y de estabilidad, y por tanto yo confío y espero que finalmente se pueda generar un apoyo parlamentario suficiente como para que aquel que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, pueda gobernar.
Pero si no se consigue ese apoyo, que hoy por hoy es difícil, otro planteamiento que no sean elecciones parece complicado.
Sí, bueno, ahí están los mecanismos, ¿no?, que marca la ley. Por tanto, si evidentemente no puede salir un acuerdo parlamentario de apoyo para dar gobernabilidad al partido que ha ganado las elecciones, en este caso al Partido Popular, o que otras formaciones políticas impliquen llevar los acuerdos parlamentarios que también puedan dar una mayoría absoluta para poder, tener un pacto de gobierno, pues habría que ir a una segunda vuelta donde se podría, el Partido Socialista podría abstenerse y por tanto el Partido Popular podría tener esa mayoría simple para poder gobernar, y si no se tiene que forzar una nueva elecciones. Yo creo que eso es una actitud absolutamente irresponsable, el que podamos estar abocados a una nueva convocatoria electoral, y eso yo creo que tendría una responsabilidad directa que los ciudadanos, me imagino que si se vuelve a convocar unas elecciones, pues sabrán premiar o castigar a aquellos que han hecho de esta situación una mayor inestabilidad y aquellos que han actuado no de manera responsable, que exigen los ciudadanos hoy, sino de manera absolutamente irresponsable.
Lo que ocurre, señor Antona, volviendo precisamente a ese escenario de negociaciones y de conversación que hay ahora planteado entre los partidos políticos, es que cuando uno negocia siempre tiene que estar dispuesto a dar algo. Es decir, ¿qué ofrece el Partido Popular al resto de formaciones para que se facilite su investidura?
El candidato y presidente en funciones, Mariano Rajoy, lo ha dicho desde la primera, desde el primer minuto de juego de esa noche electoral. El Partido Popular está dispuesto a poner como herramientas de trabajo el consenso, el acuerdo y el diálogo. Y por tanto, cualquier cuestión que esté en eso, evidentemente que el Partido Popular va a ser lo suficientemente generoso como para ceder en aquellas cuestiones que entendamos importantes y que eso sea posible para llegar a acuerdos parlamentarios para generar una gobernabilidad y una estabilidad en este país. Lo ha dicho el propio presidente Rajoy y por tanto ya me gustaría a mí que todos los demás tuvieran esa misma actitud de generosidad y de búsqueda de acuerdo que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular. Yo espero que sea así. Evidentemente, en este tipo de circunstancias, en este tipo de situación, se obliga a todos a ceder, a dejar a un lado las diferencias, las discrepancias y poder intentar ser generosos a la hora de buscar acuerdos. Que a nadie le quepa la menor duda que el Partido Popular y el gobierno, en este caso el presidente Rajoy, está en esa actitud. Por tanto, esa es la actitud que creo que debemos tener todos para intentar generar tranquilidad, certidumbre a los ciudadanos de este país.
Y entre esas propuestas que se podría plantear desde el Partido Popular para facilitar la investidura, hemos oído, o al menos en un periódico de tirada nacional se ha especulado con esta posibilidad, el ofrecimiento de una reforma constitucional del Partido Socialista. O sea, perdón, un ofrecimiento al Partido Socialista de reforma constitucional. ¿Esto está en la agenda del PP?
Bueno, eso salió, si no recuerdo mal, en el día de ayer, en portada en el periódico El País.
Exacto.
No, en fin, yo, como usted comprenderá, las interioridades, reuniones que se puedan estar produciendo, las desconozco. Es verdad que entre las cuestiones que se han oído como posibles para llegar a un acuerdo está la reforma constitucional. El Partido Popular durante esta legislatura lo ha dicho en muchísimas ocasiones, no nos hemos negado nunca a llevar a cabo una reforma constitucional. Ahora, cuando decimos que hay que abrir el melón para la reforma constitucional, tenemos que saber qué queremos reformar, cómo la queremos reformar, con qué criterios y con qué objetivos queremos reformar la Constitución. Todavía a día de hoy, no sé si usted lo sabe, pero yo a día de hoy, aquellos que piden una reforma constitucional, no sé qué pretenden con la reforma constitucional, qué quieren reformar, y por tanto, primero tenemos que conocer, más allá de ese gran titular, de esa gran foto, queremos reformar la Constitución, la pregunta siguiente es ¿qué queremos reformar? Y a partir de ahí, pues habrán acuerdos, negociaciones, diálogos abiertos para llevar a cabo aquello que sea lo mejor para este país.
Porque, señor Antona, que Mariano Rajoy diera un paso atrás, eso no se plantea.
Mire, Mariano Rajoy ha sido el candidato del Partido Popular. Y Mariano Rajoy, y hay que decirlo claramente, es quien ha ganado las elecciones. Por tanto, nuestro candidato y presidente en funciones ha ganado las elecciones. Y tan solo le corresponde a él, como candidato ganador, tener el liderazgo y la responsabilidad de llevar a cabo, en fin, los acuerdos parlamentarios para conformar el gobierno. Le corresponde a él como candidato ganador. Eso es lo único que contempla el Partido Popular y eso es lo único que estamos haciendo.
Y una última cuestión para Sir Antona. Muchos esperaban a esta fecha del 20 de diciembre para analizar si su resultado podría tener un efecto en la composición del gobierno de Canarias, y se especulaba con que en un momento se pudiera volver a un acuerdo entre coalición y Partido Popular junto con el apoyo de otra formación política en el Parlamento de Canarias. Entiendo que esta opción se despeja en función del resultado.
Bueno, eso no, como usted comprenderá, no soy yo nadie para hablar de lo que pase en el futuro en el gobierno de Canarias. Eso
hombre, usted se lo pregunto por lo que le trae al PP, y dado que usted es su secretario general en Canarias.
No, pero digo que lo que pase en el futuro del gobierno de Canarias poco pinta el Partido Popular o poco pinto yo. Ahí hay dos protagonistas, que es el Partido Socialista y Coalición Canaria, y solamente ellos son los que saben cuál va a ser el futuro del gobierno de Canarias. A mí no me preocupa tanto la composición del gobierno, sino las políticas que el propio gobierno haga de cara a los ciudadanos, y eso sí me preocupa, y ahí sí tiene una responsabilidad clara el Partido Popular como primer partido en la oposición. Aprobamos hace dos días el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Nosotros estamos en contra porque creemos que no priorizan aquellas cuestiones que nos parecen fundamentales. Ahí es donde más preocupa al Partido Popular la acción, las prioridades que el gobierno de Canarias marque para el próximo año. Ahora, lo que pase en el futuro del gobierno, en el futuro pacto del gobierno, eso no me preocupa mucho, más allá de la inestabilidad y de las broncas internas que usted y yo sabemos que existen a diario.
Asier Antona, secretario de los Populares en Canarias, gracias por estar con nosotros y que pase usted una feliz Nochebuena.
Pues muchísimas gracias, feliz Navidad y espero que el próximo año nos vaya un poquito mejor a todos.
Eso lo deseamos todos. Gracias, buenas tardes, buenos días.
Un abrazo, adiós.
COPE Canarias.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y 42 minutos, pues la verdad es que en esta Nochebuena nos juntamos todos con las familias, con nuestros seres queridos, pero hay muchas personas que desgraciadamente a consecuencia de esta crisis económica no tienen todos los recursos que necesitarían para disfrutar como se debe de todos estos días, de toda esta Navidad. Ayer precisamente Cáritas hacía balance de lo que está haciendo en estos últimos meses, en este último semestre, y nos contaba, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas que se tenía un total de 8.873 personas de forma directa. Además, el 5,8 de los hogares ha acudido a Cáritas cuando ha necesitado ayuda. No son datos precisamente positivos los que nos contaban desde Cáritas, porque a pesar de que se lanza el mensaje continuamente de que hay una recuperación económica, esta parece que no llega del todo a algunos ciudadanos. Gonzalo Marrero es el director de Cáritas Diocesana en Canarias, en la provincia de Las Palmas. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Nueva selección.
Gonzalo.
Buenos días.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Le comentaba que no son precisamente cifras positivas las que vertía ayer la que nos comunicaba Cáritas Diocesana en torno, por ejemplo, a la atención a personas en exclusión social.
Yo creo que tú acabas de hacer una reflexión correcta, que efectivamente los datos económicos apuntan a una mejora de la situación económica, pero esta mejora de la situación económica no llega a la población en situación de exclusión social. El capital que se produce se va concentrando cada vez más en grandes fortunas y las personas socialmente excluidas pues no llegan a participar de esta mejora. Y esa yo creo que es la conclusión de la atención en el primer semestre de este año 2015 y en esta línea se refuerza porque la exclusión en Canarias sigue creciendo. Este año, con las perspectivas que tenemos, va a seguir creciendo igual que el año anterior, porque estamos creciendo en la exclusión a una media de 2.5 puntos por año, y eso es una mala noticia.
Como les comentamos, cifras no demasiado positivas, que no son las que nos gustarían comentar en esta Nochebuena, que es un día feliz. También, Gonzalo, más de la mitad, al parecer, de las personas desempleadas no tienen una renta de reinserción.
Efectivamente, y estos datos coinciden con la Cáritas Diocesana de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, uh-huh, y la Cáritas Diocesana de Tenerife. Estos datos son consistentes para todo el archipiélago. Prácticamente la mitad de la población en paro no tiene ningún recurso, y eso supone
un aumento de la población en situación de debilidad económica, porque inmediatamente antes de la crisis no llegaba al 20% y ahora estamos en el 50%.
Ahora mismo en el 50%.
El 50%.
¿Cuál ha sido, no sé si Gonzalo tiene ahora mismo el dato en la cabeza, cuál ha sido la evolución de esta estadística precisamente en los últimos 5 años?
Sí, yo creo que con la crisis a nivel del Estado y a nivel de la comunidad autónoma, por tanto, se va produciendo un recorte de las ayudas sociales, bien en de subsidio de desempleo, bien en distintas prestaciones, y eso ha ido llevando a la sociedad canaria en general, que hemos pasado de tener aproximadamente una cobertura social con distintos subsidios de cada 10 personas, 7 tenían una situación de cobertura, y ahora hemos pasado a que de cada 10 personas hemos bajado a 5. Esto en números globales supone pues aproximadamente, en lo que tú planteas, 5 puntos de cobertura estamos perdiendo por año, y eso es estamos hablando de muchas personas detrás.
No, la verdad es que sí, y nos preocupa muchísimo los datos que nos aporta Gonzalo. Baja también la edad de las personas que necesitan la ayuda de Cáritas, pero otra cuestión que me gustaría preguntarle, Gonzalo, son muchos los ciudadanos que obviamente ustedes están acostumbrados a ver. Se han percatado de que la gente no sale de ese hoyo, es decir, de que siempre son los mismos los que necesitan esa ayuda, o poco a poco la gente se recupera y van cambiando las caras.
Vamos a ver, hay un tipo de población que por entendernos desde el punto de vista de la atención de Cáritas, son personas que llevan años recibiendo atención de Cáritas. No son personas que, además de estar en una situación de exclusión social, de problemas de vivienda, de educación, etcétera, se van deteriorando desde el punto de vista de la salud, y esas personas las seguimos viendo. Pero está llegando un colectivo nuevo, que son matrimonios jóvenes con niños a su cargo, concretamente de cada 4 personas que atendemos, una está entre 30 y 40 años, que se corresponde con familias que antes de la crisis pues trabajaban los dos y tenían una situación económica y social aceptable, y que pues han perdido el trabajo los dos, se le han acabado los subsidios y ahora se encuentran sin nada y con niños pequeños, porque en esta línea una cuestión que ha ido en aumento es que la mitad de las personas que estamos atendiendo en Cáritas tienen entre 2 y 3 niños a su cargo.
O sea que hablamos de familias de 4 o 5 personas como mínimo.
Como mínimo. Aunque nosotros cuando sacamos los datos, las 2 Cáritas Canarias, pues utilizamos los criterios de Cáritas Nacional de considerar que hay 3 personas en el hogar. En Canarias, concretamente, esta población en situación de exclusión se acerca más al 5 que al 3.
Por terminar esta entrevista, Gonzalo, de una forma positiva, hoy estamos haciendo el programa desde el Mercado Municipal de La Laguna, y aquí, justo en uno de los pasillos principales, hay un pasillo en el que los que lo deseen pueden dejar pues las cosas que compren para los bancos de alimentos. Y esta es una de las cifras que ustedes destacaban también precisamente, que cada vez son más las personas que les ayudan a ustedes.
Sí, afortunadamente cada vez son más las personas que ayudan, y luego después tanto las ayudas a las Cáritas Canarias, pues fundamentalmente van desde las personas que ayudan en las parroquias hasta los donativos de particulares y de empresas, ¿no? Concretamente, en esta Navidad, una empresa radicada en Tenerife, Industrias Cárnicas Tello, va a servir la comida a todas las personas en situación de exclusión social que comen en los comedores sociales de las dos Cáritas Canarias, con un menú diseñado por un chef de reconocido prestigio y servido por los alumnos de los hoteles escuela de Canarias, de Tenerife y de Gran Canaria, que afecta fundamentalmente a unas 600 personas. Esto es una buena noticia y una muestra de que la solidaridad va calando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y esa sí es una buena noticia.
Y nos queremos quedar con ella, precisamente, con que ese sentimiento de hermandad, de solidaridad, pues anida en la gente. Todos nos damos cuenta de que hay personas que lo están pasando realmente mal y ayudamos más a instituciones como Cáritas, que la verdad es que en este caso no se le puede reprochar absolutamente nada por la labor ingente, y yo creo incluso que no se le ha reconocido del todo que está ejerciendo en los últimos años en este país a consecuencia de la crisis. Y les animamos a que sigan así en esta jornada de Nochebuena. Gonzalo, un abrazo muy grande y a ver si suerte y la próxima vez que hablemos en antena, pues nos cuenta usted que la cosa va un poquito mejor, que ha disminuido el número de personas que recurren a ustedes para salir adelante el día a día.
Pues muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y esperemos que la próxima Navidad tengamos mejores noticias, pero en esta también feliz Navidad.
Gonzalo, un abrazo, buenos días.
Buenos días.
7:51, pues lo dicho, en el mercado municipal de La Laguna, la verdad es que ya hay mucha gente, evidentemente son las, pues faltan solamente 9 minutos para las 8, y en el mercado ya saben ustedes que hay que llegar pronto, porque si no, lo mejor se va rápido, se agota. Vemos un montón de tiendas, todas con luces de Navidad. Hay un detalle que nos ha gustado mucho de este mercado, y es que en los pasillos, entren ustedes por la puerta, por donde entren, siempre hay un mensaje positivo. Frases como, por ejemplo, no temas a los lunes, que te teman ellos a ti. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de actitud. Bueno, pues la verdad es que te alegran el día bastante y es una cosa positiva. 7:52. Otra cuestión que nos preocupa. Ayer el gobierno de Canarias anunciaba una campaña para ayudar a los menores en situación de tutela. Son jóvenes que por distintas razones, pues sus padres no se pueden hacer cargo de ellos y necesitan de una familia que les cobije. En Canarias hay 1.455 menores en esta situación. Vamos a hablar con Mauricio Roque, que es el director general de Infancia y Familia del Ejecutivo Regional. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días y encantado de estar con ustedes.
Igualmente, Mauricio, hay 1.455 menores hoy en día en esta situación. ¿Este número se ha elevado en los últimos años? ¿Cómo ha sido la evolución?
No, la evolución se ha mantenido en los últimos años y el dato es de noviembre. Y más o menos no ha habido mucho cambio en ese sentido. Lo único que sí se ha reducido de forma considerable son los menores extranjeros no acompañados, que ahora estamos volviendo otra vez a recibirlos. Estamos empezando a recibir menores extranjeros no acompañados a través de las pateras.
Eso le iba a decir, a consecuencia de la inmigración.
Sí.
La verdad es que hablábamos hace un segundo, Mauricio, con Cáritas, en este caso obviamente de familias enteras que lo están pasando mal, pero aquí, por ejemplo, la situación es más preocupante porque son menores, es decir, gente que no han llegado a la mayoría de edad y que pues que no tienen los recursos necesarios en un momento dado para buscarse un trabajo o plantearse una manutención.
Sí, no, pero más que nada es menores que en sus familias no reciben la asistencia material y moral que deben recibir y conforme a lo que los menores estamos obligados a darle. Entonces ahí intervenimos desde el gobierno para protegerles, intentar intervenir en la familia en las situaciones de riesgo, pero cuando en la propia familia no se puede dar y no se puede intervenir, se separa al menor para protegerlo. Y o bien va a un centro o bien va a una familia. Y por eso es la campaña, para que siempre esté en una familia, sobre todo, preferentemente, los menores de que tengan menos de 6 años.
Porque en este caso, de los de menos de 6 años, ¿de qué número de personas estamos hablando?
Ahora mismo estamos hablando de unas 41 personas, de 3 a 6. De 0 a 3, prácticamente es testimonial, no hay ninguno, uh-huh. O si hay algún menor tutelado con nuestra institución, es porque está con su madre, que también es madre adolescente, o está con un grupo de hermanos, es decir, está con su familia. Pero sin familia, de 3 a 6, estamos con 41 menores.
41 menores, que no son pocos, sí. Desde luego. Para las personas que estén interesadas y que quieran ser solidarias, Mauricio, ¿cómo podemos ponernos en contacto con esta campaña que ha lanzado el gobierno de Canarias? ¿Y cuáles son un poco las condiciones? Creo que son un periodo de tiempo determinado los que los jóvenes están con la familia.
Sí, sí. Vamos a ver. Para pedir información y acercarse, en la propia Dirección General, que estamos en usos múltiples en la zona de Gran Canaria y en el Príncipe Felipe en Santa Cruz de Tenerife, y a través del 012. Y el procedimiento es presentar una solicitud, y a partir de esa solicitud se hace una valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. Esta valoración tiene en cuenta la situación familiar, la actitud educadora, la capacidad para atender adecuadamente las necesidades de todo alumno, de lo que tenga el menor o los menores, es decir, un poco sustituir a sus padres, y el tiempo va, si es menor de cero a tres años, el tiempo se establece un acogimiento familiar, principalmente para menores que son de seis años, de seis meses, es decir, hay un acogimiento de urgencia que se hace enseguida para los menores de seis años, y este dura seis meses, es decir, tenemos que trabajar con celeridad y que el paso del tiempo no le sea perjudicial para el menor. Tenemos que determinar si el menor es recuperable en la familia de origen, o bien el menor ya no es recuperable en la familia de origen y tenemos que llevarlo hacia otra medida, en este caso la más favorable sería otra familia, pero ya sería la de adopción.
Actualmente,
generalmente el periodo que establece para todo, es decir, para los seis años, un periodo de seis meses, que después puede ir a otro tipo de acogimiento, o que sea preadoptivo o con fines de adopción, o bien el reintegro en la familia. Y después está el general o el ritual, el ordinario, podríamos decir, que ese hay un periodo de dos años.
Actualmente, Mauricio, hay 96 familias en el proceso de acogida. Los oyentes
En la provincia de Las Palmas.
En la provincia de Las Palmas.
Y 57 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Ok. Los oyentes nos envían mensajes al 610-1080-10. Entre otras cosas, por ejemplo, nos plantean que hay personas interesadas esperando desde septiembre a que se les llame para valorar. Y que hay familias que han pedido una acogida hace dos meses y que todavía no saben nada de la administración, Mauricio.
No, pero esto, es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros trabajamos para que el efecto del tiempo no le sea perjudicial al menor. Nosotros estamos haciendo una valoración de todo lo que tenemos porque, como saben, ha habido un cambio legislativo que entró en vigor en agosto de este año. Entonces, desde septiembre se están poniendo al día y adaptando todos los expedientes, que son unos 200 expedientes de acogimiento familiar, de los cuales 210 son de situaciones de hecho y 15 sobre la 15 para el banco de acogente. Entonces, estamos con todo este procedimiento, revisando todas las idoneidades, adaptándola a la nueva ley e incorporando a las nuevas solicitudes. Entonces, el retraso no puede venir tanto a lo mejor de la tramitación, que podríamos llamar burocrática, sino de la valoración que se tiene que hacer de cada una de las personas para después adaptarlas a la, porque para, no tiene que, no son, para que, a ver si me explico, no son datos objetivos, que se comprueban los datos objetivos y si los cumple estás en el banco de acogente, no, es una valoración subjetiva, se tendrá en cuenta la situación familiar, la actitud educadora, la capacidad para atender adecuadamente a las necesidades del menor, y sobre todo para si son idóneas para colaborar en el tránsito de la medida de la protección del menor a la reintegración a la familia de origen o hacia la adopción, o como decía antes, a otra modalidad de acogimiento. Entonces, todo este proceso de adaptación y todo este proceso de valoración se culmina con la asignación de un menor en acogimiento, pero de un menor que cumpla unos perfiles adecuados y un acoplamiento entre la familia de acogida y el menor o menores que vaya a ser, que vayan a ser acogidos.
Pero Mauricio, ¿qué mensaje le podemos lanzar a la gente que precisamente se ha interesado por esta opción para acoger a un niño que han pedido la valoración o la petición la hacen desde septiembre ya, que han pasado más de 3 meses y que todavía no la han ido a valorar? ¿Esto se va a solucionar pronto?
Sí, no, eso va a tener una solución inmediata, es decir, la primera vez que me han comentado que ha habido un retraso, me lo pusieron de manifiesto ayer precisamente una compañera suya, y me comentaba este retraso. A mí no me consta este retraso que sea un retraso de una intensidad tal, si puede haber a lo mejor uno o dos casos y que puedan mirarse. Yo me voy a...